hace 40, 50, 60 años y es exactamente lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Antes de saludar a la persona que está del otro lado de la línea, quiero recordarles también las formas de contactarse con nosotros. Puede ser por Facebook, que es Radio High, Twitter e Instagram, FM High, o a nuestro WhatsApp 11 33 70 0963, donde pueden enviarnos su mensaje, contarnos desde dónde nos están escuchando, qué están haciendo. Así que en cualquier momento los esperamos para que se puedan contactar. Pero ahora estamos con Sebastián Véntola. Él es periodista aeronáutico. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes. Leandro Datilo te saluda.
Hola, Leandro. Hola, Alan. Gracias por invitarme por este llamado y felicitaciones en este primer programa. Un placer acompañarlos en el lanzamiento.
Bueno, muchas gracias. Primer entrevistado de este ciclo. Sebastián,
¿qué presión me metés?
Estamos arrancando el año, ya pasaron 11 días, pero ¿cuál es la situación aeronáutica en la Argentina? Porque en el 2020 se vio bastante complicada y ahora con estas nuevas medidas que se están tomando, hubo una restricción en un porcentaje de los vuelos internacionales.
Sí, a ver, la industria aeronáutica es muy compleja. Si a esa complejidad de lo que es el manejo de una línea aérea le agregamos una pandemia, la cosa realmente se pone complicada. Sí, estas últimas restricciones, digamos, va por el tema sanitario, básicamente, no de la industria. La industria quiere seguir operando, necesita seguir operando, porque necesita mantener sus ingresos para mantener los costos operativos y que la rueda siga girando. Pero digamos que los gobiernos son los que administran la parte sanitaria de la pandemia y son los que ponen las restricciones.
Ahora, más allá de que obviamente es un tema sanitario, algo que viene afectando a todo el mundo, algunos países de Europa lo que hicieron fue cerrar el ingreso de aviones de determinados países que ya están sufriendo esta nueva cepa. ¿Hubo también una reducción en general de los vuelos, como sí sucedió acá en la Argentina?
Cada país es un caso particular, ¿sí? Y tiene sus requisitos, digamos. Manejan la parte sanitaria de acuerdo a su potencial sanitario, a su índice de contagios y demás, y preserva el ingreso de posibles nuevas cepas y demás. El análisis puntual de si está bien o está mal, creo que se nos escapa un poco a nosotros, ¿no? Obviamente la gente quiere viajar o necesita viajar también, pero es muy, muy delicado el tema, ¿no? Ponerlo a ver si está bien, si está mal, yo creo que es algo bastante delicado, ¿no?
El hecho de, a ver, últimamente se estuvo hablando también del aeropuerto del Palomar, del cierre de este aeropuerto que se había reabierto con el gobierno anterior, que ahora se está cerrando. ¿Qué se puede decir con respecto a eso?
Tiene dos aristas, una arista sanitaria y una arista política. La arista sanitaria es que el gobierno obviamente prefiere enfocar todo el movimiento aéreo en un solo aeropuerto y no desdoblar o triplicar. Ahora puntualmente Aeroparque no está operando, pero el objetivo de que toda la operación pase por Ezeiza es enfocar todo el movimiento de ingreso al país y de distribución, digamos, de los vuelos de cabotaje desde un mismo lugar.
Ahora,
después si el Palomar, que tiene décadas de operación y en los últimos años se haya potenciado su uso como aeropuerto comercial con las líneas low cost, eso ya es otro tema para deshilachar, ¿no? Para analizar.
Sebastián, Alan te habla. ¿Cómo estás?
Alan, ¿cómo andás?
Todo bien. Mira, también lo que yo venía viendo y lo que se venía escuchando en términos generales, más que nada por los radiopasillos aeronáuticos y también lo que se viene viendo en distintos niveles de los medios, es que también había una cuestión que le llamaban medioambiental por el tema del Palomar, lo cual a mí particularmente, que como sabemos vengo un poco del palo aeronáutico, me llamaba un poco la atención de un aeropuerto que estaba hace más de, que estaba hace más de 100 años ahí y venía funcionando.
Correcto.
Entonces, y también considerando eso, y en parte la cuestión sanitaria de que al Palomar ingresaban más que nada vuelos de carácter local, nacional, de cabotaje,
Sí,
¿por dónde crees que
internacional,
vino el aeropuerto?
se operaba internacional también.
Claro, principalmente había vuelos de cabotaje y también había internacional. Más allá de eso,
Correcto.
digamos, ¿vos crees que los reclamos de los distintos vecinos del área tuvo algo que ver con esto?
Pero según el caso puntual del Palomar, digamos que por el lado que lo estás enfocando, tiene dos bandos de vecinos. Son nosotros a través de Angarequis, nuestro medio, los mensajes de gente del Palomar que pide que el aeropuerto siga funcionando porque cambió la vida de la zona. Que cambió la vida de los comerciantes que están en la zona aledaña del aeropuerto, las mejoras que se hicieron en luminarias de las calles, en accesos y demás, a la gente del Palomar lo ha beneficiado. Después hay otro grupo que está en contra del aeropuerto, pero eso ahí es donde te decía que entra a la arista política. Es alguien que está en contra del desarrollo de las nuevas compañías que estaban operando en ese aeropuerto. Hubo un momento antes de las low cost que Aeroparque estuvo cerrado y hubo vuelos de líneas aéreas que se estuvieron operando desde el Palomar. Está bien, fue una cuestión excepcional por poco tiempo y demás. Ahora, es el huevo o la gallina. El aeropuerto ese está operando ahí hace muchísimos años. Han operado aviones muchísimo más ruidosos porque eran aviones de otra tecnología, aviones más antiguos, Hércules C-130, Boeing 707, que te puedo asegurar que cuando despega un 707 te vibra todo, ¿sí? Y estamos comparando el sonido de turbinas CFM o EIA de los Airbus 320 o de los 737-800 que, digamos, en comparación a los cuatro motores del 707 son nada, prácticamente no los escuchás. De hecho hay aeropuertos en el mundo similares digamos, a la cercanía con una ciudad como es el Palomar, que operan, con el caso de Congonhas en San Pablo, y operan 24 horas,
Sí, y
y a una.
también lo que tiene el Palomar, que es algo, creo yo, que es muy básico a nivel mundial, pero que también es revolucionario para Argentina, es la forma en la que uno llegaba al aeropuerto.
Bueno,
O
mira,
sea,
sobre ahí tengo una anécdota del primer vuelo de Jetstar Argentina, al cual fuimos invitados a participar. En ese vuelo estuvo presente William Franke, que es el capo máximo de Indigo Partners, digamos, el dueño de Jetstar Airlines y de otras compañías más en Estados Unidos. Es un grupo muy grande. Y el hombre este estaba sorprendido de la estación de tren al lado del aeropuerto. O sea, vos llegás a la estación del Palomar, te bajás y sin cruzar una calle, porque seguís la veredicta ahí por el borde de la vía hasta el aeropuerto, en 3 minutos estás en la terminal. O sea, eso es
Algo que se puede comparar
único en la
con.
Argentina.
Eso es algo que se puede comparar con cualquier aeropuerto de Europa del primer mundo.
Claro, tal cual.
Sí,
Inclusive hay veces que los pasajes. Los
salvando
pasajes.
la.
Perdón.
Sí.
Que los pasajes aéreos, inclusive a veces, de Flybondi o JetSmart o las otras aerolíneas que operaban desde el Palomar, a veces eran tan caros o tan baratos como un eventual transfer hasta Ezeiza por ahí. Y eso era una ridiculez atómica. Y hoy día a Ezeiza uno no puede llegar más que con un transfer. Y Aeroparque es complicado porque después de las líneas del ferrocarril San Martín es todo relleno. Entonces uno no puede ir en un subte. y tomarse un colectivo hasta
Bueno,
Aeroparque es un quilombo, digamos.
eso es un poquito también de acuerdo a donde uno viva, ¿no? Por ahí te queda más cerca Aeroparque o te queda más cerca el Palomar. Pero si vamos a los números, la cantidad de pasajeros que movió el Palomar en el último año de operación full pre-pandemia, estaba entre los cinco aeropuertos de mayor tráfico de pasajeros de la Argentina. Los pasajeros que movió Flybondi y Jetmar desde ese aeropuerto demuestran la elección del público de operar desde ese aeropuerto, más allá de que las compañías que operaban ahí tenían unas tarifas, como vos decís, mucho más accesibles que por ahí, unas áreas que no son low cost y que a quien vive en zona oeste, en la zona de Palomar, Ituzaingó, Castelar, le queda muchísimo más cómodo y más barato el transporte, ya sea un taxi, un Reniz, un Uber, lo que sea, que moverse hasta Aeroparque.
Sí, a mí me llama la atención
Pero bueno.
que, y voy a ser un poco gorila en esto, perdón si se me disculpa de antemano, que un gobierno popular haya tomado una medida tan antipopular, ¿no?
Bueno, por eso ahí digo, insisto, la lista política y la defensa de ciertos intereses del Estado. A ver, mira, tomando un poquito el homenaje a Tato Bores que le hacían en el inicio del programa, yo creo que Tato Bores en esta década se ha sido un festín, ¿no?
Lo que hablamos justamente con Alan es eso, ¿no? Que lo que
Tenía
di...
programa de lunes a viernes.
No, pero lo que decíamos era eso. Lo que dijo hace 40, 50 años, hoy es totalmente actual. Sebastián, el que habla es Sebastián Véntola, él es periodista aeronáutico. Te hago la última, porque ya se nos estamos quedando sin tiempo. Vimos que se fue la TAM de la Argentina. ¿Hay alguna otra empresa u otras que puedan llegar a irse del país en un corto tiempo?
Mirá, si tuviese el poder de ver el futuro, me orientaría a buscar seis números para jugar al King 6.
No, bueno.
Pero, no, a ver, convengamos que la situación que se pasó en el 2020, digamos que Jetmar y Flybondi no la pasaron bien. Tal vez JetSmart es una compañía que tiene una espalda financiera mucho más grande que la que pueda llegar a tener Flybondi. Y el año que estamos encarando no es un año fácil. Dios quiera que todo siga como está hoy y, digamos, en cuanto a la estructura de las compañías, que no se tengan que achicar y que de alguna u otra manera se pueda reactivar el mercado, la gente vuelva a viajar y las compañías incorporen más aviones, crezcan y volvamos a ver un escenario, llamémosle prepandémico en lo que es el transporte aéreo en la Argentina. Pero la situación no es fácil, ¿sí? La operación de Flybondi estaba planificada para hacerse de una manera en el aeropuerto del Palomar, con los costos que el aeropuerto del Palomar tenía. La elección de su público era operar desde ese aeropuerto por la facilidad de acceso y demás, y de repente ahora están operando desde Ezeiza, que no es lo que estaba planificado en su plan de negocios. En el caso de Jetmar pasa lo mismo. En marzo se abrirá Aeroparque, teóricamente todas irían para Aeroparque, ahí podría llegar a mejorar, pero si la situación sanitaria sigue como está hoy, y la situación económica también, porque, a ver, para viajar podés tener vuelos, pero también tenés que tener plata para comprar un pasaje o plata.
Bueno, se nos cortó, perdimos la comunicación con Sebastián Véntola. Y muy interesante lo que dijo. La verdad que lo del Palomar y lo de Slow Cost, la verdad que es algo que da para hablar. Pero bueno, vamos a un tema y después.